Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte.
Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a Marcando el Norte, este programa que lleva ya unos días con un invitado excepcional, don Alberto Bárcenas. Bienvenido.
Bárcenas.
Bárcena.
Cuidado.
Vamos a quitarle. Vamos a quitarle esa.
Mi apellido no tiene ese.
Esa corrupta.
Me ocurre a veces que me llamen así, pero.
Esa S corrupta que le añaden algunos a su apellido, pero hombre, por Dios.
Cuidado.
Cuidado. Cuidadín. Marcando el norte. Arriba, ¿eh? Al cielo, ¿eh? El norte, que no se nos olvide. Bueno, nos dejó usted, o me dejó usted, preocupado. En el último programa hablaba usted de un comportamiento sostenible.
Desarrollo sostenible
de la vida y tal, pero con una advertencia de estas declaraciones que nos lee usted. Dice, cuidado, que vamos a crear una agencia para que vigile.
La ética, los comportamientos éticos.
Claro. O sea, claro, es que nos faltaba por ver una cosa. Resulta que estamos cambiando la familia. Estamos cambiando las personalidades. Hay que cambiar las normas. Ya no nos podemos comportar como nos hemos comportado la civilización occidental hasta ahora. Hay que hacer una nueva ética. Pues hábleme usted de esa ética hiperlética que decía el otro.
Bueno, pues está claro que los ingenieros sociales comprenden perfectamente que todo esto no se puede implantar, sino de un cambio
de normas
y de valores, incluso. Claro. No solo normas positivas, que por supuesto son partidarios y ya las están imponiendo, sino quieren cambiar la ética, porque eso es lo único que será, desde su perspectiva, irreversible. Cuando hayas eliminado lo que queda de cristianismo, insisto, ¿no?, de respeto por la verdad, por la ley natural, que como dijo Benedicto XVI, ha quedado reducida, lo dijo en el Bundestag, en aquel célebre discurso, ¿no?, a una peculiaridad católica, porque la ley natural se descarta que exista.
Claro,
es solamente que una ética que viene del consenso, ¿eh?
Es que alguna vez, no sé, me dijo un jurista, ¿no? Yo no sé si estoy en lo cierto, ¿no? Me decía el derecho diciendo, jus es rex, el derecho es la cosa, ¿eh? O sea, el derecho es decir lo que la cosa es, que es lo que hablábamos en un programa del realismo filosófico. El derecho es la cosa. Dice, oiga, decía yo, micrófono. Y entonces, a esto le tengo que tratar como micrófono. Pero claro, no puedo ser gatito, como yo decía. Porque si le trato como gatito, la hemos liado. Pues ahora, como ya le hemos transformado al micrófono en gatito, ahora hay que cambiar las normas.
Y esa es la ética. Problema, y es que el micrófono no va a empezar a maullar. Va a seguir siendo lo que es.
Va siendo.
Ese es un problema, ¿eh?
Bueno, pero a estos les da igual, porque
se le llama de otro modo.
Pero les da igual, porque ellos esa es. ¿Y qué quieren hacer con esta ética? ¿O qué quieren imponer?
Pues del cambio de ética.
Dicen cosas también.
Sí, claro, por supuesto.
A ver.
Ya se empezó a hablar de que era necesario hacer un cambio en la ética. Una ética inventada, consensuada, como usted quiera, pero no el derecho natural, naturalmente. En el año 91, la UNESCO, que es una de las agencias más activas que tiene Naciones Unidas en relación con la implantación de esta ideología de género, de esta ingeniería social, la UNESCO, repito, presentó sus bases ese año para la nueva ética universal de vida sostenible.
Ética universal de vida sostenible.
Es decir, una ética que van a imponer a todo el planeta, les guste o no, porque se llama universal, una ética universal de vida sostenible. Nos plantean la cuestión de
lo cual va en consonancia con cargarse la naturaleza humana, porque la naturaleza humana es universal. En la medida en que tú hagas una ética parcial, te va a quedar parte de la naturaleza que se te puede revelar, con lo cual...
Pero es que la naturaleza humana es destructiva, desde su punto de vista.
Claro, claro.
Por
claro.
eso son, en buena parte, panteístas también. El hombre ya es contemplado, en alguna de estas organizaciones afines a estos, a estas sí, agencias, como sí. una plaga del planeta Tierra.
Plaga del planeta... Somos plaga del planeta Tierra.
Mucho peor que los animales.
Bueno, es, pues... Es curioso... Es
han hecho una nueva ética.
Es curioso... el concepto tan negativo que tienen todos los totalitarismos del hombre.
Claro.
Claro, el totalitarismo comunista, dicen, no se os puede dejar sin vigilar.
Es que si respetamos la dignidad humana no se puede manipular.
No se puede manipular, no, o sea, cuidado que...
Un totalitarismo pasa por anular la dignidad del hombre, no puede ser de otra forma.
Exacto, el gran hermano que te vigila todo, y estos van por el mismo camino.
Sí, son más sofisticados y además... Pero hay un peligro, cuidado, porque los otros totalitarismos, algunos se extendieron tanto como el comunismo, ¿no?, que controló... Sí. Media Europa y otras cosas que no eran Europa,
y se
¿no?
puso, y se puso de sangre hasta aquí, ¿eh?
Sí, pero es que esto va al mundo entero. Porque Naciones Unidas, que gustoso se convertiría en el gobierno mundial, uh-huh. si pudiera mañana mismo, estas proclamaciones las hace Urbi et Orbi. Esto es para el mundo entero, ¿eh? Es una ética universal.
Ya.
O sea que aquí no te escapas.
Ya.
Esto no es para los alemanes o los italianos, no. Esto es para el mundo.
Ya.
Y lo tienes que aceptar.
No, y además tienen métodos convincentes.
Bueno, ya los vamos a ver alguno.
Yo no sé si estoy en lo cierto, pero en aquellas campañas que se hicieron de esterilización de países, países que no se sometieran
no había ayudas.
Al control de natalidad, se les cortaba el grifo de las ayudas económicas.
Claro.
O sea, son métodos muy convincentes.
Por eso decía antes, el Vaticano ya se pronunció en relación con Naciones Unidas y sus agencias. Eso, si nos da tiempo, lo veremos.
Bueno.
Pero, hablando de la ética, la UNESCO también tiene un documento al respecto en el que dice que, esto ya es literal, la decisión de tener una familia grande o pequeña tiene consecuencias en toda la sociedad, nacional e internacional. Es imperativo moral de los estados fomentar la familia pequeña.
Toma castaña.
Es una frase que se puede analizar con...
O sea, los estados tienen
un
la obligación
imperativo moral.
Tienen la obligación de impedir que haya familias grandes.
Y eso se lo dice el supraestado totalitario, que es Naciones Unidas. Cuidado, que ustedes tienen un imperativo moral de vigilar para que desaparezcan las familias grandes. Porque esto es lo que nos dice la nueva ética planetaria. Hay dos documentos en relación con esto. Uno de ellos, avalado por Naciones Unidas, se llama precisamente Ética Planetaria, que es la del mundo sostenible. Esto empezaba aquí.
Claro.
Bueno, pues sigue diciendo la UNESCO. Es la UNESCO, ¿eh? ¿Qué es la UNESCO?
¿Qué es la UNESCO? Me preguntas fijando tu mirada en mí.
Sí.
La UNESCO es...
UNESCO.
Es como se llama, Mayor Oreja, ¿no?
Mayor...
Federico.
No, Federico Mayor... Zaragoza.
Zaragoza. Federico Mayor Zaragoza. Eso es.
Que tuvo mucho que ver con la Carta de la Tierra.
Claro.
Desarrolló esta idea,
claro,
la desarrolló.
Sí, es que
la desarrolló muy a fondo.
Federico.
Con personajes como Steve, el profesor Steve
eres
Rockefeller.
Eres guapo, ¿cómo era aquello? Eres guapo y eres rico. ¿Qué más quieres, Federico?
Pues
ser
mira,
de la UNESCO.
No, y hacer una ética nueva.
Y hacer una ética nueva. Bueno.
Bueno, el... Bueno, para pues, si hay alguien que no lo sepa, es una de las agencias, decía, más activas de derechos de las Naciones Unidas,
¿sí?
creada ya por el 46, bueno, para fomentar la cultura y la educación, se supone. Esto, por cierto, que se creó mediante una comisión de ministros de educación de las naciones aliadas, los que habían sido aliados en la Segunda Guerra Mundial, comisión que se puso bajo la presidencia de un inglés, un helenista inglés, Gilbert Murray, que pertenecía a la Gran Logia Unida de Inglaterra. Porque toda esta historia, hasta hoy no hemos dicho nada en estos programas.
No hemos dicho nada, pero
toda
algo,
la ingeniería
algo,
social...
¿Algo tiene que ver la masonería con todo esto?
Pues con todo ello, sí. No es que sea un proyecto simplemente suyo, ¿no?
Pero sino ha estado, que se apuntan.
¿No? Y además, la idea prácticamente está lanzada por ellos desde hace ya siglos, ¿no? Bien, pues dice la UNESCO, ahora que hemos aclarado un poco quiénes son. El progreso industrial de los países desarrollados no se extenderá a los países del tercer mundo. ¿Esto qué quiere decir? Es una sentencia, ¿no?
Sí, sí.
No se extenderá.
No se extenderá.
No.
Es decir, van a seguir siendo pobres...
Como están, van a seguir. Y agregan que la única causa, porque no va a haber industrialización, del deterioro ambiental que se puede temer de esos países es el factor demográfico.
Claro, si no echan humo por la chimenea...
Pues se seguirán reproduciendo, y eso tampoco lo queremos,
eso no.
Porque contaminan. Y dicen, por tanto, que es intolerable, cuidado con la palabra, que los pobres, y lo dicen así, que serán mayoría en el futuro, dañen los ecosistemas del mundo por tratar de desarrollarse a cualquier precio. No tienen derecho a intentarlo. Así que de industrializarles, nada, nada en absoluto. Y de que se reproduzcan, tampoco,
Tampoco.
Porque contaminan por dos vías.
Claro, claro, claro.
La demográfica y la industrial. La industrial no, porque ya nos vamos a ocupar.
Nah.
Y la demográfica tampoco, porque se lo vamos a impedir.
Cada respiración que peguen nos quitan oxígeno y eso, bueno... Eso...
No es nada raro que la UNESCO hable así, porque ya recién fundada, su primer presidente, que se llamaba Julian Huxley, en el 48... fecha que ya nos queda lejos, o sea que esto viene también muy de atrás.
Sí.
En el 48 Huxley escribe, por lo tanto se puede consultar, esto tampoco es opinable.
No se está inventando nada.
Cito,
cita.
Principio de la cita. Nada hay irrevocable ni eterno en ética. Es decir...
O sea, que eso de que hay que ayudar a cruzar la acera a las viejecitas...
Depende.
Depende.
De que lo acordemos o no.
O no. A veces, si acordamos que hay que pegarlas un empujón para que la pillen el coche...
Pues será la nueva ética.
Será la nueva ética.
Esto lo dice en su obra, publicada ese año, 48, UNESCO, su objetivo y filosofía.
A ver, vuelva usted a repetir porque es que...
¿La frase?
Es increíble.
Nada hay irrevocable ni eterno en ética. O sea, advertencia a navegantes. Que nadie vaya a pensar que Dios tiene algo que ver en esto, La ética no es eso. La naturaleza humana tampoco. La ética es lo que acordemos.
Sí, a ver, diga, nada hay...
Si esto es para aprender.
A ver,
irrevocable ni eterno.
Salvo lo que yo diga.
Bueno, claro, porque entonces... No, siguiente pregunta. ¿Y entonces la ética cómo se construye? ¿Qué es la ética?
No, dice, salvo lo que yo diga. Lo que yo diga va a ser irrevocable y eterno.
Todo esto luego se viste de
tolerancia. ¿Cómo se llama el señor este?
Julen.
Pues él, salvo lo que
Huxley.
Diga... ¿Julian cómo?
Huxley.
Salvo lo que diga Julian Huxley, eso sí, eso es irrevocable y eterno. Lo demás no.
Exactamente. Así que claro, esto ya lo había dicho la UNESCO recién fundada. Ha quedado... Claro, en su momento lanzaban algún globo sonda de este tipo. Tampoco se lo leía a nadie, porque esta obra de UNESCO, filosofía y objetivos, no se la leyó nadie, claro, pero ahí quedaba. Cuando luego ves lo que está pasando ahora, que sigue siendo oculto, porque yo insisto, ¿por qué no se divulgan estos documentos? Porque aún hoy, con toda la labor que ya se ha hecho, seguirían chocando mucho a la opinión pública.
Claro,
No
les puedes contar la
No les puedes contar esto.
Esta estrategia no se puede contar.
Estos se sientan unos señores muy importantes que deciden por la humanidad, entre muy pocos, lo que va a ser de nosotros, lo acuerdan, lo escriben, lo firman y lo guardan. Porque no hay ni una noticia en prensa de semejantes acuerdos. Y si aparece algo... Para eso tenemos la manipulación del lenguaje, lo contamos de otra forma.
Ya.
Y parece que lo que han decidido en Ginebra era una cosa que estaba muy bien.
Sí, te aparece después el Federico Mayor Oreja, tan guapo, tan repeinado y tan estirado, y dices, bueno, este es un benefactor de la humanidad,
claro.
No tiene nada que ver con esto. Dice, pues sí, mira las cosas de estos.
Volviendo a la ética planetaria.
Ética planetaria.
Hemos hecho un inciso de lo que la UNESCO ya decía en el 48, bueno, su presidente.
Sí.
¿No? Volvemos. En el 91 decíamos que estábamos viendo como ya se decidió que para que el planeta fuera sostenible o tuviera un crecimiento sostenible era necesario imponerle una ética nueva.
Uh-huh.
Eso quedó fijado en el 91. Por eso no es nada raro que al año siguiente, en el 92, se celebre la Cumbre de Río, que es una de las más importantes
que
han tenido lugar en relación con este término o con esta, con la ingeniería social. Y al igual que en las cumbres de Copenhague y de Pekín, que se celebraron después, ya recogían los principios de la UNESCO, esta necesidad de crear una ética nueva. Así que, ¿qué hicieron en Río? Pues elaboraron una agenda que se llama Agenda 21, algo que se iba a ir cumpliendo de forma inexorable. Y yo recuerdo, aquí un inciso, a Alessandra Borghese, una conversa italiana muy conocida, que
murió de cáncer hace poco.
¿Ha muerto Alessandra Borghese?
Sí.
No lo sabía.
Me estoy confundiendo con otra.
Alessandra Borges es joven y yo creo que...
Me estoy confundiendo con la periodista...
No, esa era Oriana Falachi.
Oriana Falachi.
No, Alessandra Borges es persona bastante joven que se convirtió y ha dado testimonios.
No he dicho nada.
Bueno, pues la trajimos a la universidad. Estuve en la aula magna del CEU y bueno, vino a dar un testimonio de su conversión, que fue maravilloso.
Esta no era aristócrata italiana.
Princesa Borghese, de los príncipes Borghese.
Los Borghese de toda la vida, vamos.
Que han dado papas a la iglesia y cardenales no sé cuántos. La Villa Borghese.
Oiga,
y
lo que usted quiera. Los Paredes con los Borghese no son...
Pues mano a mano.
No, mano a mano. O sea, que...
Bueno, Borghese nada menos. Esta señora, que se movió en los círculos más frívolos de la Jet Set Internacional, se convierte un buen día en Lourdes. Una peregrinación a Lourdes y ha hecho un bien enorme con sus testimonios. Ha escrito muchos libros, todos hablando de lo mismo, de su conversión o de aspectos espirituales. Lo demás no le interesa nada, hace tiempo. Y en esa conferencia que dio en el CEU, me acuerdo que...
Esto no es de hace mucho, esto es de hace poco, ¿no?
Sí, su conversión es de ahora 10 años.
Sí, por ahí. sí, me suena. De los libros los he visto.
Con otros ojos, se llama el primero.
Con otros ojos, sí.
Luego tiene más, pero el más famoso de los suyos, yo creo que el primero fue ese.
Está bien promocionar los libros,
sí,
buenos
claro
en este
que
programa.
Sí. Bueno, pues... Esta señora, allí en la aula magna, empezó a hablar de esto, ingeniería social, y nos contó, en el turno de preguntas, ya no sé qué le habían preguntado, pues que sí, que Europa estaba asombrada ante la ingeniería violenta que se practicaba en España, ingeniería social, ¿no?, con Zapatero, en los años de Zapatero, que ha sido el prototipo de los ingenieros sociales, por cierto, y dijo ella, sí, no, lo de España es asombroso, todo el mundo está muy chocado con esto que se está probando aquí, pero proféticamente tiene una visión internacional importante la señora. Dice, bueno, pero no se hagan ilusiones. Y la frase literal se me quedó. Las agendas masónicas de todos los gobiernos europeos es la misma. Es decir, lo que ustedes están viendo aquí poner en práctica va a ir llegando a todos lados. Y claro, yo pensé, pues va a tener razón. Porque esto no se va a quedar en el caso español como algo muy raro que ha ocurrido aquí en estos años. Efectivamente, ha caído todo detrás.
Los hechos están demostrando que no se equivocaba.
Y me acuerdo de ella, con qué tranquilidad lo dijo, y añadía después, ¿y qué nos queda? El rosario. Es decir, en lo humano ya poco se puede hacer. Hombre, dar testimonio, informar.
Hablar como estamos
hablando. Lo que podamos, ¿no? Pero ella dijo...
Mientras nos dejen.
Mientras nos dejen. El rosario es lo que no va a fallar. Mientras nos dejen también. Mientras nos dejen.
Bueno, el caso es que... Lo cual tampoco nos debe extrañar, ¿no?
No.
Os perseguirán y os llevarán a los tribunales por causa de mi nombre.
Y yo estaré con vosotros.
Que sabemos... La ventaja que tenemos es que sabemos lo que puede ocurrir.
No, y que estamos avisados.
Estamos avisados. Venga.
De todas formas, cuando ella habló de la agenda masónica de estos gobiernos o partidos políticos, porque algunos no estaban y llegaron luego al poder, daba igual, y dijo, no os hagáis ilusiones, que es el resumen de la frase, yo me acordaba de esa frase leyendo la Agenda 21, que es la que sale de la cumbre del Río, que fue, ya había sido cuando ya vino al CEU, justo fue en el 92, donde se trata de conseguir un programa que lo titulan ellos antipobreza, basados en la imposición de metas demográficas. Es decir, la nueva ética va a tener metas demográficas, que no tiene mucho que ver con la ética en principio, ¿no? O sea, es una cuestión práctica.
Parece que no, pero sí.
Bueno, y para eliminar, para conseguir esto, dice la agenda que hay que eliminar los estereotipos negativos, que son,
a ver,
los tradicionales.
Ya estamos.
La familia tradicional. Y sigue diciendo, imponiendo la perspectiva de género.
Claro.
Cuidado. Esto no es que yo opine que la perspectiva de género, aquí la llaman perspectiva o ideología, me da igual, sea algo que han utilizado. Yo decía en otros programas que es un instrumento para conseguir un fin,
sí,
un medio.
Sí, sí.
Pero no lo digo yo, lo dice la Agenda 21. Es decir, cuando se sientan a diseñar una nueva ética planetaria, los señores de Naciones Unidas...
Está cortada por ese patrón.
Es que han dicho literalmente que se trata de imponer la perspectiva de género para diseñar una nueva ética que haga al mundo sostenible.
Que la perspectiva de género consiste...
En que se caiga la fertilidad, como
sí,
han dicho.
Sí, no, y consiste en... Te le digo por recordar programas anteriores, en que, oiga, yo no soy niño o niña, sino yo soy lo que quiera ser. Esa es la perspectiva. Dice, mire, ya no existe el sexo, llevando la contraria a la Academia de la Lengua. Dice, ya van a tener ustedes género, como las cosas. Es que al final esto es cosificar al hombre.
Es cosificarlo porque es considerarlo, pues eso, como un insecto que no tiene que crecer demasiado.
Un insecto.
Bueno, los insectos están mucho más protegidos.
Hay mosquito macho, mosquito hembra.
Sí, ¿no? Y ciertos animales.
Y lagarto hembro y lagarta hembra.
Bueno, estamos ya además en el estudio de los derechos del animal.
Claro, claro.
Empezando por algunas especies. Mientras
nosotros como la mesa.
Exactamente.
Nosotros como la mesa. La mesa, ¿por qué es la mesa género femenino? Pues porque lo digo yo. Porque no hay mesas macho ni mesas hembra.
Si usted fuera inglés, no.
¿Por qué el micrófono es masculino? Porque lleva el artículo él y eso lo he puesto yo. Porque dependiendo algunas cosas en otros idiomas.
O son neutras o son del otro sexo.
O son del otro sexo. ¿Por qué?
Por eso dijo la academia, no. Nosotros tenemos sexo, no género. Género tienen las cosas y las palabras.
Ya, es que los ingleses, con tal de llevarnos la contraria, le cambian el sexo a nuestras
cosas.
Como
todo es neutro.
Como son los ingleses.
Y el francés suele ser al revés muchas veces. Bueno,
sí, como son.
A lo que voy es que, en definitiva, ¿de qué estamos hablando? De imponer un pensamiento único.
Sí.
De manera coercitiva, porque están hablando de imponerlo en las legislaciones nacionales.
Es decir, coercitiva, a palos.
A palos, con una agencia especial, ¿eh?
A palos, con una policía.
Para vigilar que se cumpla.
Es que estos que hablan de libertad hay que hablarles en sus términos. Dicen, no, no, que nos van a tratar ustedes a palos, que nos van a moler a palos.
¿Qué pasó? Pues que al año siguiente.
Es decir, que nos van a mover a palos. Dicen, no, a palos no, con sentencias judiciales, que ya lo sabemos.
Sí, y cumpliéndolas, que puedes ir a la cárcel.
Eso es.
Y ahí ya verás si te lo piensas.
Venga.
Al año siguiente, en el 93, el Fondo para la Población de Naciones Unidas, otro fondo, otro organismo fundamental en todo esto, se compromete a impulsar una constitución a nivel planetario, que ha sido la Carta de la Tierra.
¡Oh!
Una constitución donde se pueda ya establecer una nueva ética planetaria, que naturalmente es más que nada panteísmo. Kofi Annan, aquel secretario general de Naciones Unidas, inaugurando la cumbre de Pekín, ya lanzó, somos huéspedes de la Tierra.
Exactamente.
Le pertenecemos. O sea, está por encima de nosotros. No es nuestra casa ni nuestro hábitat como el de los animales, no. Le pertenecemos a la Tierra. Es una visión distinta y toda la Carta de la Tierra, bueno, pues eso sí que nos llevaría varios programas, con lo cual vamos a dejarlo ahí. Es la Constitución.
Estábamos en la ética.
Sí, claro, pero es que la Carta de la Tierra busca eso. Implantar una nueva ética que sus autores, uno de ellos, de los más importantes, fue Mijaíl Gorbachov.
¿Le podemos dedicar un programa a la Carta de la Tierra?
Sí.
Pues vamos a dejarlo.
Lo dejamos.
Lo dejamos porque nos quedan, dos, tres minutos.
Pues nada, no. Para hoy no da.
No da la Carta de la Tierra.
No.
Vamos a rematar la ética esta hiperlética, que yo la llamo, la ética hiperlética, que nos
resumiendo
cosifica.
La ética, la nueva ética que sale de la UNESCO, de un proyecto de la UNESCO, que sale de la Conferencia de Río, la Agenda 21, etcétera, pues lo que estaba diciendo ahora, consiste en implantar un pensamiento único que tiende ¿a qué? A que se desplome el crecimiento demográfico. Al final todo se reduce a eso. Y el instrumento fundamental, como tienen también dicho, es la ideología de género. Luego hay que hacer sostenible el planeta consiguiendo que la demografía se desplome.
Pero para que ustedes colaboren en estas ideas que nosotros le proponemos, le vamos a crear una policía que les van a dar palos hasta que...
Está contemplado.
Hasta que digan basta, hasta que les duela, hasta en el carnet de identidad nos van a dar.
En el minuto que me queda esto lo tengo que decir. Cuando Víctor Urbán, ¿sabe quién es?
No.
Hungría, primer ministro.
Ah, sí, 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 ya.
Saca adelante una constitución provida en el 2011.
Sí.
Que yo pensé, hombre, hay esperanzas. Todavía hay un país europeo dispuesto a defender la vida. Desde su concepción hasta su fin natural, dice la constitución aquella.
Sí.
Y el matrimonio como una institución que es la unión entre hombre y mujer. Eso decía la constitución. Y la comisaria europea del Partido Popular Europeo, Reding, decía que había que estudiar las sanciones contra Hungría.
¿Cómo son estos de derecha, verdad?
Bueno, todos. Si es que esto es común.
Es la derecha pagana, es la derecha pagana.
Porque Hungría, llegó a decir como argumento, y ahí se quedó la cosa, no lo desarrolló más, no defendía valores europeos. Claro, todavía tendemos a creernos que los valores de Europa son muy elevados. El que se quede en el titular, pensará qué están haciendo los húngaros, qué habrán hecho, ¿no?
Bueno,
pues lo que hacían era defender la vida.
Pues ahí nos quedamos, en la Carta de la Tierra, para el próximo programa.
Bien.
Queridos amigos, los que me incluyo, profesor Bárcena, entre los amigos, muchas gracias por su colaboración. Pero a todos ustedes que están al otro lado viéndonos, queridos amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Decirle que los vamos a poner a trabajar para ofrecerles dentro de pocos días una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.